Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo espacio de Colegiados en la cadena COPE, en COPE Valencia. Hoy contamos de nuevo con la participación del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el MICOF, para hablarnos de la sexta jornada de alimentación que organiza el colegio y que tendrá lugar el 24 de octubre. Bajo el lema Alimentación y Farmacia, abordaje del paciente oncológico, el evento dará a conocer las claves nutricionales que debe tener en cuenta un paciente que se encuentra en tratamiento oncológico. Y hoy, para profundizar en esta jornada, así como en otros aspectos de la nutrición, contamos con Vicente Brull, que es farmacéutico, nutricionista y vocal de alimentación del MICOF. Vicente Brull, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, estás? Muchísimas gracias por darnos la oportunidad aquí de poner voz a la farmacia y a la alimentación.
Siempre es un placer, y contigo particularmente, que ya has venido en alguna ocasión.
Hemos tenido
charlas muy amenas, efectivamente. Bueno, pues como comentaba al principio, el próximo día 24 de octubre el colegio organiza la sexta jornada de alimentación para farmacéuticos. Bueno, cuéntanos en esta ocasión qué temas se van a abordar en esta jornada y no sé si va a haber alguna novedad que podamos destacar.
Bueno, la novedad es que prácticamente la jornada, la temática es muy novedosa. Cada año abordamos una temática diferente. ¿Mm? Y esta en concreto, la temática que vamos a abordar es alimentación y farmacia, abordaje del paciente oncológico. Vamos a hablar de cáncer y de alimentación. ¿Mm-hmm? Y cómo desde la farmacia y ¿sí? cómo el farmacéutico podemos ayudar al paciente, tanto en mejorar su calidad de vida como, sobre todo, en la prevención.
Claro, cuando uno piensa en ese tipo de enfermedades tan complicadas de abordar, efectivamente, bueno, pues uno piensa solamente en el tratamiento médico, en que esté uno tranquilo, en evitar ansiedades y estreses y centrarse en la curación y lo que te pueda prescribir tu médico con los diferentes ciclos, ¿no?, que se dan. Y la alimentación parece que pasa, bueno, un poco más desapercibida y, sin embargo, es clave, bueno, en cualquier aspecto de la vida, ¿no?, pero en este concreto, ¿no?
Es clave, sobre todo en la recuperación, para ayudar al paciente a que tenga un mayor soporte.
¿Sí?
A que tenga más defensas, a que tenga más fuerza y que sobre todo ayude en ese tratamiento pautado por el oncólogo. Uh-huh. Pero está claro que la salud no solo engloba el estado del momento patológico, uh-huh, y tratar la enfermedad, sino que es un concepto mucho más amplio, como claro, es ese bienestar físico, ese bienestar mental, emocional, social, y qué duda cabe que además de todo esto y que el farmacéutico, por esa cercanía y porque conocemos a nuestros pacientes, lo podemos ofrecer, pero además también en el campo de la alimentación hay mucha ayuda que no siempre es tan conocida y que por ese motivo queremos ponerlo en valor.
Muy bien.
En jornadas como la que vamos a llevar a cabo, que no deja de ser una de las actividades de formación, una de tantas que ofrecemos, además de webinares, jornadas, cursos. De aquí, por ejemplo, de aquí a final de año hemos desarrollado, por ejemplo, una webinar en septiembre sobre obesidad, uh-huh, y tratamientos muy novedosos, de estos que están saliendo ahora y que han sido tan famosos como
tratamientos
semaglutida, Ozempic,
sí,
Wegovy.
Sí, sí. Tratamientos que eran para la diabetes, ¿no?
Sí.
Aplicados a...
Y también para la pérdida de peso.
Ya.
También conferencias en cuanto a la innovación en obesidad. Ahora vamos a iniciar a final de octubre un curso online sobre nutrición deportiva. Uh-huh. En diciembre abordaremos también otra jornada que todavía no la hemos ni anunciado, lo digo aquí en primicia, sobre la disfagia también.
Ah, qué bien.
Una de por sí un síntoma que se asocia a multitud de patologías que, uh-huh, que la sufren, entre ellas el cáncer también.
Eso es un departamento, el de la nutrición, muy activo por lo que me estás contando.
Intentamos movernos mucho y ofrecer muchísima formación a los compañeros, porque uh-huh, toda esa formación luego recae en nuestros pacientes, en ayudarle en su día a día.
Correcto. Vamos a volver, si te parece, al paciente que sufre algún tipo de cáncer. ¿Cuáles son los problemas más destacados a los que se enfrenta un paciente de estas características?
Bueno, el paciente con cáncer, que padece cáncer, es muy variable, es muy heterogéneo, porque en función de qué estadio
cáncer, ¿no?,
de la enfermedad lo está padeciendo y además también en qué parte del cuerpo lo está sufriendo también, pues puede afectar y puede causar síntomas diferentes, que no tiene nada que ver entre los distintos tipos de cáncer.
Claro.
Pero en cualquiera de ellos, lo que sí que es muy importante es reforzar que la alimentación, si bien es importante antes, en este momento es fundamental. Porque lo que no podemos en ningún caso es precisamente debilitar al cuerpo cuando
más necesitamos esa energía, ¿no?
Precisamente. Claro. Uh-huh. Y no solo energía, sino de sustancias esenciales para la recuperación. Donde, por ejemplo, la proteína, los aminoácidos, ahí cursan un aspecto esencial por el tema de la recuperación.
Sí que es verdad que muchos pacientes oncológicos refieren, ¿no?, que el principal síntoma que notan cuando están en tratamiento...
Sí, y en tratamiento es la pérdida de peso.
Sí, y molestias digestivas.
Claro, sí. Y esto, claro, pues afecta de una manera muy directa en lo que es la alimentación en sí, porque a veces está dificultada el tránsito del alimento a través del esófago, por eso hablamos de disfagia, o incluso a nivel de la absorción en tumores intestinales o en el estómago y todos los órganos que están en el interior, como podamos hablar de hígado, de páncreas, todo esto tiene una relación muy directa en lo que comemos.
¿Cómo podéis ayudarles los farmacéuticos en este ámbito?
Pues la ayuda, desde luego, pasa por en nuestro ámbito por un asesoramiento en cuanto al medicamento y en mi campo como vocal de alimentación y de lo que tratamos de abordar es en una ayuda para ver cómo el alimento está relacionado de una manera muy directa en la enfermedad y en el medicamento. No en vano, por ejemplo, a través del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos he editado un libro que habla sobre interacciones alimento-medicamento, pero que hay un capítulo en concreto del cual vamos a abordar en esta jornada donde se habla de las interacciones de los medicamentos antineoplásicos, medicamentos citostáticos para el cáncer de mama, con determinados alimentos que hay que destacar. Lo más importante es el medicamento, pero qué duda cabe que el alimento puede interferir, puede retrasar...
O puede ayudar, ¿no?
O puede ayudar.
Claro. Durante esta jornada de la que estamos hablando, también se va a presentar la guía para farmacéuticos Fruta y Salud, que habéis realizado desde el colegio. ¿Qué objetivo persigue este manual? ¿Qué tipo de información contiene?
Pues es poner en valor todas las bondades que, aunque ya conocemos, pero hay que continuar como un machaque continuo en...
Las conocemos, pero no las practicamos.
No las practicamos
siempre. La fruta
siempre,
está ahí en un rinconcito
y no... Ración que debemos tomar diaria de frutas entre 2 y 3 mínimo, y porque ahí es donde están presentes todas las vitaminas que como vamos a abordar también en la jornada, es donde se pone de manifiesto que estas vitaminas son antioxidantes, porque esta capacidad antioxidante es la que determina en los pasos previos a que se pueda evitar el cáncer, porque no cabe duda que hay algunos factores que lo provocan, que lo desencadenan. Hay un factor endógeno, genético, ahí podemos llegar a modular, retrasar, pero en un gran porcentaje sí que podemos llegar a retrasar o que no aparezcan esta célula tumoral. ¿Por qué? Porque esta célula tumoral viene básicamente de unos hábitos mal adquiridos, como puedan ser el tabaquismo, el alcohol, el sobrepeso y la inactividad física. Ahí es donde podemos nosotros, como sanitarios, conjuntamente con nuestros compañeros, de una manera muy directa, intervenir e intentar cambiar estos hábitos en el paciente. Se dice la regla del 21-90, ¿no?
¿Cuál es?
La regla del 21-90 es que hacen falta 21 días para establecer un hábito.
Ah, sí. Bueno.
Pero hacen falta como mínimo 90 días para establecer un estilo de vida.
Claro.
Un cambio en el estilo de vida. Entonces, todo esto son procesos lentos que nos cuestan mucho. Como antes estábamos hablando, salimos del verano y el que más, el que menos, pues hemos cogido algún kilo y cada vez nos cuesta más eliminar, pero por eso tenemos que ser muy tenaces, muy constantes en la introducción de hábitos que sean buenos, que los sabemos, los conocemos, pero que tenemos que ser constantes en cuidar la dieta y en hacer ejercicio físico.
Sí, mira, un hábito muy de lo más habitual, que todo el mundo se va a reconocer, desayunar un café con leche con galletas, ¿vale? Eso se ha hecho de toda la vida, se ha hecho así.
Sí, pero también
y a lo
conocemos...
mejor se podría cambiar por desayunar por fruta, por ejemplo.
Por supuesto, ¿no? O ese café con leche, pero a lo mejor tal vez con una tostada, con algún huevo, un poco de fruta, a lo mejor un poco de cereal, pero intentar eliminar
azúcares.
Los azúcares, por supuesto, todos los alimentos procesados, todos los alimentos que no aportan nada de valor, las grasas saturadas, las margarinas. Yo de pequeño, bueno, pues a veces
claro.
Me ponía mi abuela con mantequilla, pero no es lo más saludable después de todo el conocimiento que tenemos ahora.
Tenemos grasas mucho mejor que la margarina.
Muchísimo.
El aceite es el
por eso
el
también
más destacado,
en esta
¿no?
jornada vamos a hacer, además del taller de disfagia, un taller para poner en valor también el aceite de oliva, virgen extra, que aquí también somos tan conocedores de las bondades que tiene y encima somos productores, pero que no siempre lo usamos y el aumento de precio a veces no ayuda a incorporarlo en la cesta de la compra.
Aunque es verdad que cunde mucho, eso también hay que decirlo, ¿eh?
Sí.
Es un chorritito y ya está.
Por supuesto, porque además no por más cantidad, la lechuga no debe nadar en el aceite.
Exacto.
Lo que sí que tiene que tener es el aceite bueno, el
exacto.
aceite de oliva virgen extra, eliminando el resto de aceites, que aunque sean buenos, pero no tiene las mismas bondades que el aceite de oliva virgen extra, porque es muy rico en tocoferoles como antioxidantes y también en vitaminas.
Ah, mira.
Las vitaminas liposolubles que están en las grasas y que no están en la fruta. La fruta es acuosa, tiene agua.
Claro.
Y ahí tiene vitaminas que son hidrosolubles.
Muy bien.
Pero la grasa, en concreto el aceite de oliva virgen extra, contiene las vitaminas A, D, E y K, que están presentes en la grasa y que no están en la fruta. Por eso intentamos también incentivar el consumo de aceite, porque la medida...
Una tostadita con un poquito de aceite y un poquito de jamón, por ejemplo,
jamón,
y una frutita, eso es
claro,
perfecto, ¿no?
Perfectísimo, perfectísimo. A veces nos falta tiempo, pero bueno, tenemos que vale la pena levantarse 5 minutos antes,
claro,
prepararla
y
poder empezar el día ya con las pilas puestas.
Eso es verdad. Antes me hablabas del papel, ¿no?, que puede jugar el farmacéutico en la farmacia, que no es muy sabido, ¿no?, por el gran público. Es que es verdad que en las farmacias, bueno, pues vamos a por el medicamento que nos toca porque estamos malos de lo que sea, o últimamente es verdad que la cosmética también ha cogido un buen terreno. Pero a lo mejor la gente no sabe, ¿no?, que si tiene problemas de nutrición o si quiere cambiar algunos hábitos puede acudir ahí.
Por supuesto. Nosotros, prácticamente porque estamos formados para ello también, día a día el consejo nutricional es básico. Y sí que lo realizamos cada vez más. Hay más interés en la sociedad por la nutrición, y el farmacéutico pues estamos sobradamente preparados para dar ese consejo nutricional que la población nos demanda.
Claro.
Hablamos de interacciones con alimentos, pero hablamos también de estos hábitos y de estos consejos nutricionales que son tan saludables, desmintiendo mitos también y bulos. Hay mucho influencer que luego no está bien formado.
No, ya lo creo.
Y que, bueno, pues...
Son capaces, además, de decir cualquier cosa que se pase por la cabeza sin ningún tipo de rigor y sin ningún tipo de remordimiento.
Así es, y sin evidencia científica. Y aparece como una moda donde todo el mundo la repite y a veces pues no tiene ningún efecto bueno, pero a veces es que puede incluso
malo,
perjudicar,
¿no?
Claro.
Claro.
Estos bulos, por ejemplo, el conocido como por la mañana el agua con limón. Bueno, pues el agua con limón no tiene ni efectos depurativos.
¿Para qué? ¿Eso es para desengrasar, para depurar o para...?
No,
¿sabe qué?
En determinadas marcas de desengrasar. Grasantes para fregaplatos, bueno, tal vez, pero en la alimentación desde luego no,
yeah.
Y porque precisamente ese ácido cítrico presente en
sí,
ayunas,
sí.
Pues como mínimo te puede alterar la mucosa del estómago, el esmalte, y te puede irritar la mucosa del estómago.
Claro, claro, claro.
Solo una para
el limón es bueno, pero
es
no,
muy
pero
bueno,
no justamente a lo mejor
no hay,
a primera hora.
Pero no hay, claro.
Claro, es como tomarte vinagre de primeras.
Y hay bulos que se ponen de moda y empiezan a transmitirse.
Yeah.
Y bueno, pues a veces parece que se convierten en dogma.
Y qué difícil es luego eliminar esa creencia que se instala.
Muy difícil.
Es tremendo.
Muy difícil. Pero bueno, ahí estamos todos los farmacéuticos, allá cada uno en nuestro ámbito profesional, pero sobre todo en la farmacia comunitaria, donde estamos muy cerca del paciente, dando consejos día a día y pico y pala.
Con este tipo de consultas que sobre nutrición recibís, que son muy numerosas, como estamos explicando, ¿cuál es, no sé, alguna que te haya llamado especialmente la atención? ¿Siempre están relacionadas con bulos o con creencias personales que tenga la gente respecto a su alimentación?
Bueno, básicamente es como te comentaba, estos bulos que se transmiten sin ningún tipo de evidencia científica. Luego, por ejemplo, también a veces hay corrientes que se convierten en moda de hablar de superalimentos.
Ah, sí.
Que aún siendo buenos, porque son buenos, los frutos rojos, ya, las semillas de quía, que aún siendo buenos, pero bueno, aquí tenemos
el lino,
aquí tenemos alimentos muy cercanos a nuestra huerta, a nuestra forma de hacer la compra.
Que también son súper, ¿no?
Y son más que súper.
Claro.
Y son más que súper, porque lo que tenemos que también promocionar es el producto local, claro, de proximidad y de temporada.
Claro.
No es lo mismo comerte una naranja en agosto que una naranja en Navidad o en
sí,
enero.
En invierno,
sí.
Claro, que es su época.
Además de
o
que,
un melón en julio, ¿no?
Y ahora que también hay tanta sensibilidad por el medio ambiente, bueno, pues que sepamos que debemos buscar la fruta de temporada, porque eso también ayuda a contribuir, además de el negocio local, además a que no sean transportadas por esas instancias tan lejanas.
¿Sabes qué pasa? Que antiguamente nuestros mayores sí que sabían cuándo era la temporada, aunque no fueran expertos en agricultura, quiero decir, porque llegaban en su momento a las tiendas. Ahora, como hay todo el año de todo,
sí,
la gente no sabe que el melón ahora no toca.
Así
o
es.
Que la naranja en agosto tampoco es lo que corresponde.
Las propiedades nutricionales sí que están presentes en el alimento, pero es verdad que a veces el sabor, estas características organolépticas que le confiere la fruta del terreno y de temporada, pues no son las mismas. Por eso debemos buscar estos alimentos que son nuestros, que son buenos, de temporada y locales.
¿Qué papel desempeña el farmacéutico en la detección o control de enfermedades que tienen que ver con la nutrición, sobrepeso, obesidad, diabetes?
Podemos ayudar al paciente a interpretar también las analíticas que nuestros compañeros médicos puedan solicitar a los pacientes que se hagan. Podemos ayudar a los pacientes a interpretarlas, pero también podemos detectar unos cambios de peso importantes en poco tiempo. Esto nos puede poner en alerta para que podamos derivar a nuestros compañeros para que se realicen estas analíticas o simplemente poner en alerta a nuestros compañeros los médicos para que hagan un diagnóstico de ver por qué se produce esta pérdida de peso. Luego también la posible detección de algún dolor local. En alguna zona en específico, incrementar también las mamografías, la autoexploración en las mujeres. Hay muchísimas acciones que desarrollamos día a día. Tenemos dípticos en la farmacia de ayuda, de formación al paciente, donde todo esto lo ponemos en valor.
Muy bien. Existen normalmente, antes hemos mencionado, ¿no?, dos épocas del año en las que, por lo que sea, no comemos especialmente bien. Una es en verano, porque nos relajamos y mucho alimento que apetece, pues a lo mejor no es lo más adecuado, como los helados o los refrescos y tal. Y en Navidad, que también un poco lo mismo, ¿no? Pues nos reunimos, nos apetece estar con la familia y tener la mesa llena de cositas, pues siempre, bueno, luce mucho. Los dulces, los turrones, demás, y luego las comilonas, eso por otra parte. ¿Algún consejo para que en estas épocas la gente pueda controlarse de estos excesos tan poco recomendables?
Bueno, los excesos en determinadas épocas pueden llegar a ser normalizables,
claro,
porque es bueno también que sociabilicemos, que nos divirtamos, que consumamos a lo mejor algunos alimentos más ricos en grasas en determinadas épocas del año. Pero lo importante no es lo que se hace en una época en concreta, sino lo que se hace en el resto de la época en concreto.
Ya, también es verdad.
Tomar un poco de helado, aunque yo aconsejo el helado todo el año.
Sí, sí, no, está bien.
Pero tomar a lo mejor un poco más de cantidad de helados en verano, más granizados, unas mesas, sobremesas más largas, comidas más abundantes. Si la contrarrestamos con un aumento de ejercicio físico, no está mal.
Bueno, claro.
Lo que no tenemos que dejar es el ejercicio físico como la otra pata fundamental de esta alimentación saludable.
Muy bien. Y en Navidad un poco lo mismo, ¿no?
Y en Navidad lo mismo, aunque las horas de luz sean menores, pero bueno, podemos también incrementar ese ejercicio físico o incluso asumir algunos cambios en nuestro comportamiento. Yo ahora, por ejemplo, venía aquí con metro y veía que prácticamente hemos bajado todos del metro, y por uno o dos que íbamos subiendo escaleras, todo el mundo subíamos por la escalera mecánica.
Yeah.
Y claro, hay determinadas hábitos que en el día a día sí que se pueden realizar y tendemos a hacer lo más cómodo.
Y son esfuerzos muy leves.
Mínimos, que perfectamente podemos realizar, pero que con pequeños gestos podemos hacer mucho en nuestras casas. Subir en ascensor o subir por las escaleras, incrementar. A lo mejor, en lugar de algún carrito, pues soportar el peso y hacer algún tipo de ejercicio con este peso, con esa garrafa de agua, con esta bombona de butano, con este paquete de arroz, con este paquete de lentejas. Bueno, pues todo este tipo de cosas sí que las podemos realizar.
Aunque sea en contra de los farmacéuticos, pero una correcta alimentación puede también ayudar a disminuir los medicamentos que nos hagan falta.
Por supuesto, pero no va en contra de...
No, es una broma.
Sí, sí. Nosotros somos los primeros interesados en que el paciente solo tome aquello que necesita.
Sí.
Es más, si podemos con nuestra intervención y nuestro consejo nutricional ayudar al paciente a mejorar la calidad de vida y a que reduzca esa cantidad de medicamentos que toma, muchísimo mejor, porque nuestro objetivo es que el sistema sanitario sea sostenible.
Claro.
Y esto pasa por reducir la cantidad de medicamentos y el tipo de medicamentos. Hay muchísimos pacientes que con estos consejos y estas intervenciones, un hipertenso, un diabético que cuida mucho la alimentación, llegar
claro.
a desaparecer el tratamiento.
Fíjate. Es importantísimo acudir a la farmacia y preguntar sin ningún tipo de vergüenza, ni de
al
miedo,
revés,
ni de nada.
Al revés.
Preguntar no es ofender, o sea, que tú
cualquier
duda que te la resuelva.
Y si el paciente tiene algún tipo de reserva, por el motivo que sea, en todas las farmacias tenemos en el interior una zona de atención personalizada donde se le puede atender con un poquito más de confianza y más privacidad para poder hablar sin ningún tipo de reparos de cualquier tipo. Y ahí pues aprovecharse de todos los servicios profesionales farmacéuticos que en la farmacia están. En línea directa, por ejemplo, para reducir el tabaquismo, tenemos el servicio Sensefum. Para reducir lo que es el servicio, perdón, para reducir la diabetes, tenemos Sensesucre, que son servicios que ponemos desde el MICOF al servicio de la farmacia comunitaria y del farmacéutico para ayudar a establecer mecanismos de ayuda al paciente.
Muy bien. Pues para concluir, te quería preguntar algún consejo que podrías darnos para mejorar la salud, pero supongo que van enfocados en lo que acabas de decir, ¿no?
Sí, todo va en la misma línea de mejorar el estilo de vida y los hábitos.
Muy bien.
Pero sobre todo ayudar a quien más puede ayudar, que es al profesional sanitario. Por eso yo desde la vocalía de alimentación, nuestro objetivo, el mío y el de mis compañeros que estamos en la vocalía, es el de ayudar a los compañeros en cursos, webinars, jornadas como la de este 24 de octubre, ya la que desde aquí hago una invitación para que vengan a acompañarnos y que nos formemos para poder ayudar más a los pacientes.
Pues Vicente Brull, vocal de alimentación del MICOA, muchísimas gracias, ha sido un placer, hasta pronto.
Gracias a ti, Carles, como siempre, un placer.